Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen arranque de semana. ¿Cómo andas? ¿Cómo le va?
¡Hola! ¿Cómo estás, joder?
Muy bien.
Bueno, acá, tratando de llevarle a usted y yo, sin el ingrato de Ricardo.
Seguimos así.
¡No vuelve!
Está entre nosotros.
¡Ricardo! ¿Cómo estás, Ricardo?
Decidió volver.
Acá estamos, Darwin.
No me hagas más esto.
No, disculpa, imbéciles. Darwin.
Un mes entero hablando de a uno con ustedes dos, mijo. Cuando claramente el número ideal es 3, ¿verdad?
Le advertí a Ricardo que el comienzo de la clase iba a ser difícil con la maestra.
Yo
sé que lo rompí.
Es increíble lo de usted. Pero aparte, yo a uno devuelve y enseguida se va al otro. Dale nomás, que el viejo rancho no pasa nada. Y uno, la verdad, está muy cerca del ACB, como para que ustedes empiecen a hacer estas pavadas, ¿verdad? Que se toman las vacaciones de los cracks, señor. Las vacaciones de los cracks.
Al mismo tiempo que usted carga con otras mochilas, como por ejemplo organizar todo el viaje a Qatar y las reuniones.
Me di cuenta que estoy al mando del viaje a Qatar.
Está al mando de
es muy probable
Ricardo.
Que no vayamos. Es muy probable que nos quedemos todos acá, señor.
Usted es el capitán de ese barco.
Tiene mucha mochila, Ricardo.
Sí.
Todas.
No. Estoy tratando de generar pre-reuniones, señor. Imagínese, el otro día generé una pre-reunión con Rafael Cotelo. Y lo comprometí a que haga un asado. Fue lo máximo
está
que
bien.
Pude.
Esa es su estrategia. Es
exacto. Pero llevarlo en base a asado, ¿verdad?
Sí, sí.
A dos asados tiene que hacer, él se comprometió a hacer dos asados de acá a
asado,
Qatar.
El famoso asado con pizarrón, Darwin.
Exactamente, asado de trabajo.
Exacto.
Asado de trabajo, señor. No, me voy a un asado de trabajo, es una cosa que uno puede decir perfectamente en su casa y en su casa lo entiende.
Hay que usarlo mucho más, el asado de trabajo.
Me voy a un asado de trabajo, exacto. Y bueno, y le gustó esa idea a Rafael Cotelo. Y parece que ya nomás le digo que vamos a llegar tarde.
Ajá.
Yo te digo, me enteré que salimos como el 22, por ahí.
Lit.
Y el mundial empieza el 20, ¿verdad?
Tarde para comer.
Y van a llegar, si se atrasa un vuelo.
Eso de Qatar nos espera.
Sí, es verdad.
Tiene que ser literal, exactamente. Lo teníamos que transformar en literal para que esperen para arrancar el mundial a que lleguemos nosotros, ¿verdad? Porque vamos a llegar como el 23, un día antes que juegue Uruguay, ya con la mitad de las series definidas, ¿verdad? Impresionante, señor. Y bueno, y no sabemos ni quiénes vamos a ir todavía. Pero, por suerte, lo principal está, ¿verdad? Lo principal está, son los sponsors, ¿verdad? Estamos trabajando para ustedes, amigos. Estamos trabajando directamente para ustedes. Bueno, entonces me dejaron en esta soledad acompañada, señor. Una cosa espantosa, ustedes dos, los dos tomándose la vacación. ¿Qué pasa si yo me voy ahora? Ahora están ustedes dos, vejiga. Ahora me voy yo. Y quiero ver qué hacen.
Insustituible.
Bueno, no, claro, nosotros cuando usted no está o
se pone a hablar uno por teléfono,
o
llama uno por teléfono
o a un suplente, pero no podemos. Este triángulo sin usted no funciona.
No me venga a calarillar acá. Me está haciendo la
de cala.
Ojalá pudiéramos clonarlo, Darwin.
Ojalá te pudiéramos clonar a vos también. Así tu clon le hace una mema a mi clon.
Total, son los clones. Sí.
Ah, claro, y los miramos nosotros dos como tu clon, mama, mi clon. Es espectacular, es brutal, me encantaría. Bueno, y entonces estamos acá, ¿verdad? Estamos acá, que es lo importante, estamos de vuelta los tres. Fueron un mes espantoso, bueno, horrible, un mes de sufrimiento, ¿verdad? Un mes de absoluto sufrimiento, solo rescatado por Astesiano. ¿Usted estaba cuando saltó el Astesiano?
Sí, cuando saltó al principio, sí. La primera semana del caso Astesiano estuve, me perdí la segunda, la viví a distancia.
Ah, bueno, ya tiene todo tipo de fechorías, señor, le han aparecido. Parece que la última vez que estuvo Sopre, fue el día antes de la Asunción, una cosa así, más o menos. Ya estamos ahí, más o menos.
¿Qué pasa con los
piscinos
y no aparece?
Vendía empanada rellena de merca, no me faltó nada, te llamo. Una cosa espectacular, la explotaba, te llamo.
No, es
y bueno, y después el caso del parrillero San Telmo, ¿lo hablamos ella? Al final nunca lo hablamos, ¿no?
No, yo no lo hablamos
no,
al aire.
No, eso lo había anunciado usted.
Sí, el parrillero San Telmo, ¿no?
No, no. Bueno, no, en el titular capaz, pero no desarrolló nunca.
Ah, un día lo tengo que hablar. Pero, entonces, ¿qué era el parrillero de San Telmo?
Ah, si tiene el titular ahí, ¿no se acuerda?
No, yo me acuerdo, ah. Sí, no, le estoy preguntando a usted. No, está bien que...
No, yo tengo una sensación.
Eso porque muchas veces me pregunto a mí mismo. Sí, sí, muchas veces digo, ¿qué era?
La pantalla. ¿Qué era esto? No, yo tengo solo la sensación de que usted hizo un adelanto de que iba a hablar de un caso.
Sí, de un parricida. Sí. A mí me gusta hablar de los parricidas porque es una cosa rara que los hijos lleven hasta ese límite, ¿verdad? O
sea, son de hacer daño, pero no tanto.
Exacto, mantenido más o menos vivo. Pero ya el parricida es como una demostración de la vida que ya te pone los pelos de punta, ¿verdad? Porque bueno, no me faltó nada. Armé la bomba completa. Era un misil con mi nombre en la punta. Tenía mi nombre en la cabecita. ¡Qué espectáculo! ¡Ah, qué padre!
Ese es un fracaso personal, icónico.
Sí, del cual uno no se recupera. No se recupera nunca. No, ese fracaso no se recupera nunca. Es la única lesión de la que no se vuelve, ¿verdad? Como padre. Hijo parricida. Y bueno, y entonces yo tengo serias dudas. Mi hijo hipotético, no, se va a despertar en la mitad de la noche un día. Sí, todo padre tiene que sospechar de su hijo
un poco, día, pero no de parricidio.
De ánimo de parricidio, sí, hay que sospechar, porque hay muchos casos, ¿verdad? De historia de la humanidad. Entonces dice que está, que él era un emprendedor, ¿sí? Era un emprendedor.
Bueno, sí. Sí, a usted lo que pasa es que amplía el concepto de emprendedor de una forma un tanto
emprendedor,
especial.
Emprendedor.
Sí, todo para usted. Sí,
¿qué?
Astesiano es un emprendedor para usted también.
¿Para quién no era emprendedor, señor? Un emprendedor que no estaba del todo acorde, que no sintonizaba del todo con lo esperable dentro de la sociedad, ¿verdad?
Está bien, parece. Porque capaz que lo difícil, difícil no, pero uno de los desafíos de
emprendedor, levemente por fuera del contrato social, señor, justo que estuvo hablando de... ¿Alguien de quién habló nuestro presidente en su terapia?
No, no falta, ¿no? No falta nunca.
De joven. Qué espectáculo. Es impresionante. Joven nunca se imaginó.
No.
Que iba a tener a alguien persiguiéndolo 400 años después.
La calle es el lobo de Hobbes.
Exactamente. La calle es el lobo de Hobbes.
Una hiena que lo mastica los pedazos.
Es impresionante. De joven no le ha respondido hasta ahora, además. Un silencio rotundo de Hobbes. No, nunca se animó a discutirle, ¿verdad? De joven, a lo mejor por eso, porque está muerto hace 350 años, más o menos. Pero bueno, así que, vamos a tener que hablar de todo eso, viejo. De todo eso y de la interpretación. De lo de salir a Centeno, ¿usted, Ricardo?
Sí, yo estaba.
Lo que perdió.
Cuando dijo me voy ahora o en marzo.
Ah, sí, vi el titular, no di clic. No. Pero vi que quiere una salida ordenada.
Ah, sí, exactamente. Como para diferenciarse de su gestión. Está bien eso. salir ordenado, la salida sí. A mí me gusta así también. Hacer mucho desorden y después me voy ordenadamente. Y Pereira.
Sí, Fernando.
Fernando, sí. Interpretó la salida de Salinas.
Ajá.
Políticamente, imagino que está mal.
Sí.
Está bien, es un político, presidente del Frente Amplio, interpreta políticamente. No me acuerdo qué dijo Pereira. ¿Qué dijo?
Dice que, bueno, fue un poquito, se aventuró un poquito, porque dijo que Salinas dejaba el MSP por disconformidad con el gobierno. Y entonces Salinas le desmintió la interpretación. No sé cómo se dice eso, cómo se titula eso formalmente, señor.
¿Desmentir una interpretación?
Le interpretó, le desmiente, de alguna manera le desmiente la interpretación al otro, que no sé si lo hace desde una interpretación o es una desmentido oficial, señor. Y dice que bueno, que da, pero él ha dicho, y el ministro Sanidad dijo que había hecho una lectura errónea.
Ok, está bien.
Y entonces, ¿y usted por qué cree que...?
¿Quién tiene más razón?
No,
no, no, yo qué sé.
Ah.
Brava, un poquito de razón.
Un poquito de razón le da Pereira, dice usted. Pereira, a usted
poquito,
le
poquito, pero me parece que en Salinas pesa más que él. No, no. No probablemente es. No se planteaba pasar los 5 años.
Que al final no es. Que no es político.
Y en una medida no, en una medida me parece más personal del ministro. Por lo menos.
Yo sí lo pienso, yo ya le dije. Yo tengo muchas formas de pensarlo. Pienso como uruguayo. Sí. Por la vergüenza, el último puesto de la OS. ¿Tá? Esa es la manera sí. que lo pienso como uruguayo. Como se uruguayo futbolero. Que... Como uruguayo futbolero, va a redundancia, se va por la vergüenza la votación de la OS, que salió último y recibió 0 votos en la segunda ronda. Y encima apoyó al que salió segundo, porque no hizo la de Wilmer Valdés.
Ni siquiera hizo un voto ganador.
No, no, se fue con el panameño, que perdió el panameño. Con o sea, el no sé si se puede perder más abiertamente en una votación de lo que perdió Salinas la OS.
Perdió con Barbas Barbosa, como dijo.
Exacto, perdió con Barbas Barbosa, el panameño que había apoyado a él, Salinas, y que supuestamente le entregó esos valiosísimos 4 votos que no le sirvieron para nada al panameño, porque perdió igual, ¿está? Y entonces me parece que vuelve y se va por la vergüenza, ¿verdad? Por la vergüenza, que es como debería irse Diego Alonso después por el contra Irán. ¿Sabes? Por la vergüenza que genera eso, ¿verdad? Eso, si lo pienso como uruguayo futbolero, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Ahora, si lo pienso como uruguayo resentido, valga la redundancia.
¿Está bien?
Sí. Se va porque se mareó con la sillita giratoria de la voz, se le metieron los papercitos, se le llenó el culo de papercitos, ¿verdad? Lo que se dice
sin paper. Incluso algunos imaginarios, sí.
Exacto, sí. Uno, sí. Le gustaron tanto las luces del tablero electrónico de la OP que marcaba el cero gigante de su voto que se quiere ir a vivir al All Incluso y el tecnócrata de ellos de la salud cuanto antes.
Okay.
Eso
sí lo pienso, cualquier uruguayo sillita resentido. Sirve, sí.
Uruguayo resentido va a ganar verdad.
Sí. Sí.
Ahora, si lo pienso como para politólogo experto, uh-huh. Puede ser sí, que sea el Hernandarias del hecho cabildante del gobierno.
Ajá.
Pero no tanto por estar disconforme con el gobierno, como dijo, disconforme con el gobierno, como dijo Pereira, sino porque es el que tiene que marcar eso, el inicio del eso, o sea, el inicio de la separación del el cabildante del gobierno, que lo tiene que hacer antes de que lleguen las elecciones, claro. Y él es el pionero, ¿verdad?
El bailarín que inicia la coreografía.
Esa, ahí está, el primer cine que se mete al lago.
Ahí va.
O que sale del lago.
No sé dónde
en el lago de los cines arrancan todos en el lago y van yendo a uno. Bueno, el primero es él. Sale ahí, sale Sarina. No sé qué, aprovecha todo esto. Uh-huh. Del tabaco, no sé cuánto. ¿Está? Uh-huh. Y el lago. Y la OP que Butillo no le consiguió un voto. Butillo no le consiguió ni una abstención, es divino Butillo. Es un crack porque demuestra que uno puede hacer mal su trabajo todas las horas del día. Y mantenerlo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y
eso es esperanzador, es un mensaje.
Es un faro de esperanza para todos los que estamos con miedo, ¿verdad? Con inseguridades, con respeto a nuestro futuro y nuestra estabilidad laboral. Me parece que Bustillo, en algún punto, es alguien a mirar y a admirar, ¿verdad? Siempre la puede bolichear un poco ahí. ¡Con tu jefe! ¡Le toca ahí! ¡Qué calle! ¡Me pasó lo de Marcelli! ¡Y cero voto! Le conseguí salir. Bueno, ¡sácale una salina! ¡Vamos a tomar una! Y así, ¿verdad? Bolichando.
Yo ya le dije el otro día, no estaba...
Si lo pienso como cabildante...
Sí, piénselo. Ah, sí. Tiran cualquiera.
¿Quiere que lo pienso como cabildante?
Sí, Darwin, por supuesto.
Lo cagaron. Lo cagaron en el gobierno. Lo cagaron. Señor, lo quieren sacar del medio porque es el próximo presidente de la República.
Está de acuerdo con Pereira, el cabildante, obviamente.
Eso es lo que me di cuenta cuando lo pensé como cabildante. Que el cabildante está pensando. Pereira está pensando como cabildante.
Sí.
Es evidente está pensando como cabildante, señor. Porque lo que también es evidente a esta altura es que la pata del gobierno más cercana al Frente Amplio es el cabildante. Y no me gusta decir que lo dijimos, porque preferiría que otro lo dijera. ¿Verdad?
No,
preferiría que dijera otro, usted se lo dijo, pero como nadie lo va a decir, lo voy a decir yo. Se lo dije cuando estaban todos escandalizados, antes de la votación, antes de las elecciones, todos los Frente Amplistas escandalizados. ¡Oh, un gobierno químico militar! ¡Vuelven los milicos! Y toda esa pavada. de vieja zurda asustadilla, ¿verdad? Que decía cuando apareció Manini, que fue inmediatamente después de que el propio Frente Amplio inventara Manini, ¿verdad?
Sí.
Básicamente Mujica lo engendró y Tabaré lo dio a luz con un arresto de rigor innecesario. Tabaré lo metió en el
Mujica, útero. Mujica inseminó y Vázquez parió.
Huidobro lo amamantó.
Eso es Manini. ¿No?
Y bueno, Huidobro lo amamantó un tiempo.
Sí, lo estuvo amamantando, sí. Ahí, desde la silla de ruedas.
No,
sí,
bueno, ¿no? Pero era el hombre, su jerarca, digamos.
Bueno, por hecho. Y después Tabaré lo metió en el útero, después el calabozo. Sí, boom, lo parió. Lo trajo a luz.
Forma estridente, sí.
Terminó haciendo su trabajo.
Con un Artigas pétreo levitante por detrás.
Y finalmente terminó siendo el puente, señor, hacia el Frente Amplio. Es con la pata del gobierno, la pata suelta ella que anda con los tornillos como una maraca, tiene los tornillos dentro de una maraca. Es la más cercana al gobierno, a la oposición, porque hace un gobierno de oposición, señor, y hace un gobierno de oposición popular. Por lo tanto, es un casi... una estela que va dejando atrás del gobierno que le permite seguir ese camino a la propia oposición, digamos, ¿verdad? Y bueno, y entonces al final, ¿qué pasa? El Manini, que era lo más horrible que había pasado a la democracia, está impecable, tranca todo, hace todo lo que tiene que hacer una persona, un miembro suelto del robot del gobierno, señor. Tranca todo, sale para su lado, se apaga, se prende, se salta una pieza y se va para la oposición. Es espectacular, señor, todo lo que tiene que tener.
Le tranca la coalición proyectos de ley en la de medios porque quiere sus cargos en la Corte Electoral, se aferra a los fueros, o sea, hacen todo lo que el sistema pide, ¿no?
Exacto. Es que le dije, no crean que es un antisistema. Es mentira que es un antisistema. Le está creyendo a Manini, es increíble que le digan a Manini. ¿No se da cuenta que lo hizo el antisistema? El sistema entró como por un tubo al sistema, señor. Entró perfecto al sistema. Se le puede decir lo mismo tanto a los Frente Amplistas como a los que lo votaron, ¿verdad? Muchos casos, Frente Amplista. Es Frente Amplista. No Frente Amplista, sino es voto del Frente Amplio, ¿verdad? Que lo votaron, que también creyeron que era antisistema. ¡Vota este que está antisistema! ¡Va a poner algo en chino! Ahí está, mira.
Ahora, ¿cómo podría ser antisistema un partido que tiene entre sus pilares fundamentales, obviamente y notoriamente, a la organización militar y a la Iglesia Católica, que son de las dos cosas más históricamente sistémicas de este país?
Sí, pero además, la Iglesia Católica con la irrelevancia.
Sí, que adquirió desde...
Por eso, además eso, con la irrelevancia. Sí. ¿Cómo se llama esto? El círculo militar y todo eso, con la irrelevancia que le conocemos de los 90 tapados. Así que, sí.
Pero con mucha historia.
Sistémicos e irrelevantes. Así es como lo definiría yo. Tanto a la Iglesia como a los milicos, así como al Cabrillo. Propio Cabildo Abierto. Y bueno, y si lo pienso como ser humano.
Sí.
Ajá. ¿Esto de Salina?
Sí.
Ah, yo con papá.
Si lo pienso como ser humano.
Sí.
Yo creo que. Yo para mí. Se va a recuperar su vida.
Ajá.
Se va a recuperar su vida y sabe lo que es recuperar su vida. Principalmente en su casa en Solí y la heladera, que todavía está usando el hijo de puta del cuñado. Okay. Y no lo aguanta más y necesita desterrarlo de su dominio cuanto antes porque se le está quedando con su vida mientras él cuida la salud de todos los uruguayos.
Quiere recuperar su heladera.
Así lo pienso yo como ser humano, ¿verdad? Exacto, sí, como ser, si hago empatía, señor. Así haciendo un profundo reiki empateador con el método Brando y me meto túnica de Salina, tengo que volver a mi casa de Solí, recuperar la heladera, echar la mierda a mi cuñado y todo eso.
Soy muy proclive a afiliarme a esa lectura, Darío.
Bueno, Salina se ve que también, porque parece que lo encontraron, no me acuerdo que en dónde fue, señor. El viernes lo agarraron junto a su esposa Graciela Soto en la inauguración de la Embajada de Paraguay en Uruguay.
De las obras de remodelación... De la embajada de Paraguay.
No tenía embajada de Paraguay, de Uruguay.
Tenía, la van a inaugurar la remodelación, que está bueno, está, en fin.
El presidente.
Sí,
Marito.
Mario Aldo, miro Marito.
Sí, invito a Marito Aptos.
Sí, que le preguntaba por Marcés, y dijo de la corrupción. Y estuvo muy preciso, Marito. Y es algo de la corrupción. Eso correspondió como si fuera más o menos un estudiante de secundaria que en la clase de actualidad y noticias, ¿verdad? Y le preguntan al escrito quién era Marcés algo de la corrupción. Y bueno, y entonces dice que le pregunta a los periodistas, la pregunta a Sarina, le pregunta que, por qué se había ido al final, si no era por lo que decía Pereira, no sé cuánto, ¿verdad? Y dice, a ella le pueden consultar por mi renuncia. Y ahí apareció la mujer y dijo, soy yo la que no quiere más. Demostrando que siempre la mujer del milico es más milico que el milico. ¿Verdad? No importa qué tan milico sea Salina, es milico, de alma. Y su mujer, más milico. Ahí está. Entonces, y que le vino la orden. Ese no es verticalismo, señor. Soy yo la que no quiere más. Listo, se acabó el tema. No preguntaron malo, pero listo, se fueron al mazo, todos se fueron al mazo. Se acabó la pavada, se acabaron las especulaciones, se acabó todo.
Discutile vos.
Cerramos hasta acá. El señor se va en marzo. Muy bien, ahí está. Así vio a Solís. Era un poco más empujado, no estaba tan lejos de como pensaba uno como ser humano, pero era un poquito más, había como una presión un poquito más fuerte.
Un ahí, contexto cerca. Familiar hogareño.
Sí. Exactamente, no debe bancar más ella al hermano tampoco, nadie, señor, me imagino. Bueno, así que igual, qué poco hombre de política, ¿verdad?
Ajá.
Poco bueno. Hombre de política.
Es que bueno, su trayectoria política...
No, era nula, pero bueno, no importa.
Prácticamente nula. Él era el hombre de Bogliaccini en el CASMU, ¿no? Era su entorno, su pertenencia anterior a asumir como ministro.
Sí, era político médico. Técnico médico. Médico. Todo médico es político. Como lo dijo el Indio Solari. Todo médico es político.
Por Zoom.
Todo médico político, tiene razón el Indio Solari en eso. Hay mucho de médico político. Bueno, y entonces era político, pero solo en el ámbito médico. Cuando saltó ahí con este nuevo personaje amado por las masas, ¿verdad? Que
sí, descubrió. Sí. En unos niveles de aprobación en las encuestas en el público, bueno, que votó al Frente Amplio.
Se va la cresta de la ola.
Asombroso.
No que votó al Frente Amplio, que votó a la coalición.
No, entre los votantes del Frente Amplio.
Frente Amplio, sí, claro. Sí, porque es la vieja, señor. Porque es un encantador de vieja.
Sí, sí.
Salinas. No hay nada que le dé más confianza a la vieja, ¿eh? No hay ni... Ni Secón, ni Anda, ni como es los otros de Prozac, ¿cómo es? No,
Prozac,
¿cómo es la que nos auspicia a nosotros? Secac, no, ¿cómo es? Bueno, no hay nada que le dé tanta confianza a la vieja, ni
fue para el final de un medicamento, es como final de laboratorio.
Está bien eso, señor, le da tanta confianza a la vieja.
Ah, eso es cierto.
Como sí. Salina, señor, Salina es Sandro. Es el Sandro del gabinete, señor. La vieja le tiran los tapabocas. ¡Ah, Julio! Es impresionante, señor. Impresionante la confianza que tiene en él. El tapabocas doble. Le tiran primero uno y después el otro. ¡Julio, te amo! Nadie confió en vos. Y así, señor, y bueno, y eso también la debe tener un poco podrida la mujer, no vaya a creer, ¿sabes lo que dice? Todo el día sacándose fotos con la vieja a la calle, vení, Julio, no sé cuánto, o sea.
Vicky lo analizó acá, sí. Como un gran comunicador en redes, ¿no? Que entendió entendió el lenguaje, rápidamente.
Entendió el Twitter, básicamente.
Sí,
sí, pero hay más, Twitter, porque la vieja no la agarraba por Twitter.
Claro, tiene razón.
Es verdad, porque está todo con leche, cree que
no,
todo
por
es la
el
red.
Informativo, Salina de la vieja, pero el informativo.
También,
está claro, la loca esta del Crofi, esa que tiene usted ahí, la del Crofi digital, ella.
Sí, Crofi digital.
Crofi digital, ella, que le da como
es
loca
una gran
el Crofi.
Descripción.
El Crofi digital.
Ella, sí. El Crofi digital, que se cree que todo pasa por ahí, pero sí. No, esto es más de antes, más de médico.
Es analógico,
que...
Salina.
Sí.
Muy tradicional, sí.
Y es un médico que le habla a la vieja, y la vieja siente. Es una cosa rara, es una endorfina. Fina que larga el médico, señor, que no larga ninguna otro tipo de persona, que y a la vieja la calma, le baja la ansiedad.
Sí, qué buena lectura, es cierto que pasa eso, es como que...
Es impresionante, confían en él. Yo he visto mucha vieja entristecida por estos días porque lleva Salina, que era un referente para la vieja. Otra vez, ¿no? Otro más que le sacan a la vieja. Todos le sacan a la vieja, ya no nos falta sacarle nada a la vieja, señor. El tapaboca nomás, que se lo dejamos para siempre. ¡Qué es el odio,
doña!
¡Qué es el odio! No se
lo sacan mal. Hay algunas que se quedan prendidas.
El otro día.
Sí.
¿Qué era?
9:27. Está bien para la parte del medio.
Estamos
ahí para la parte del
medio.
Podemos hacer una
pausita.
No, porque estaba el otro día estaba pensando. Sí. El otro día.
Sí.
Creo que encontré una razón en lo de tapabocas de los empleados que atienden al público.
Ah, sí, que
pero
usted
no
se
lo me, no lo mozo. Si no, yo estoy con ella, yo estoy con ese misterio, ¿por qué no le sacamos son como esclavistas que no se dan cuenta de la abolición, ¿verdad? Del esclavismo. Que dice, no, mira que yo se lo dejo a los grilletes porque le gusta. Él me pide, déjame los grilletes.
Ya me acuerdo, me caigo sin los grilletes.
Sacar el tapabocas, pobre individuo. No por él, por mí, que yo me siento incómodo.
Esa era su postura, pero encontró una justificación.
Bueno, no es lo mozo, no es lo mozo. Pero lo que pasa es que dentro de los bares y los cafés y eso, no ha logrado volver algo de sentido común, ¿verdad? Desde que hicimos la regla esta de que tenía que entrar con tapabocas y después te sentabas y el virus te pasaba por arriba, no pasa nada. Ya después, y que después de la 12 se ponía loco, después de la 12 cerró, que después de la 12 se pone loco.
Están los mozos y no están los que manipulan bebidas y comida en la barra, entonces están al revés, o sea, sería agua para protegerse a ellos y no proteger a la gente, es como que...
No tiene ningún sentido, hemos perdido el sentido completamente, pero en los que atienden es mostrador.
Sí.
En los que atienden mostrador y no se lo sacan. Sí. Creo que encontré una razón. Es una pésima razón, ¿eh? Es muy estúpida. Pero al menos abrí un argumento, ¿verdad?
Sí, claro. Y demuestra que usted está revisando sus...
Exacto. Aunque sabemos todos que estos argumentos de decisiones no tienen mucha popularidad últimamente, ¿no? Venimos de 2 años de decisiones sin argumentos, ¿verdad? No hay que sostener porque se sostiene solo bajo el supuesto de cuidarnos entre todos y todo ese tipo de mantras, ¿verdad?
Eso es no argumento, sí.
Sí, y seguimos pagando los efectos, además, de ese gran cuidado que hicimos entre todos para arruinarnos a nosotros durante la próxima década, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, por suerte logramos proteger a los que decían que estaban protegiendo por culpa de Bolsonaro y Trump, fundamentalmente, no lo pudimos hacer, ¿verdad? Pero hubiéramos podido, nos hubiera salido. Si no hubieran estado esos dos, nos salía redondo, la verdad. Y bueno, y entonces, digo, creo que es... ¿Por qué que algunos lugares dedicados al servicio mantienen su empleado de tapaboca? Para mí es para, ya le digo, sobre todo esto que tiene demostrado, para no incomodar a la gente que todavía sigue con tapaboca.
Ajá, está bien.
Y no quiere...
Para hacerlo sentir que no está solo.
Empatía, mire usted.
Exactamente. Mira, este tiene empleado, un sentido. Que le pago 2 pesos, la hora te lo hago andar de tapaboca para que te sienta bien. ¿Qué le parece?
Y es un argumento, Darwin.
Es un argumento malísimo, ¿verdad? Porque es uno de cada 100, más o menos. Es pésimo en términos cuantitativos, que es en cómo se debería mover una empresa de servicio, ¿verdad? O sea, más o menos midiendo lo que impacta en términos cuantitativos, que es evidente que no lo hacen. Pero bueno, esos 2, 3 cada 1000 clientes que están de tapabocas pueden sentirse tranquilos y yo, mira, voy a hablar de tapabocas con uno que está de tapabocas.
Corre para el inspector de CUTSA, dice un oyente acá, que también es nuestra víctima. Puede ser, porque cuando va a cortar el boleto, por lo menos con el que mantiene el ómnibus, empatía también.
Cortar el boleto es muy antiguo.
Cortar el boleto, sí, le corta el boleto. Ay, muy antiguo. ¿Sabe lo que es muy antiguo? La rueda es muy antigua. Y sin embargo,
Chistar es antiguo.
¿Sabe lo que es muy antiguo? El agujero del culo es muy antiguo. Sin embargo, sigue existiendo y es fundamental.
Qué moderno que vino, Ricardo.
Ay, pensaste la vacación. Bueno, no aplica igual para el caso de los mozos, entonces.
Ya le vamos a encontrar.
No, yo sigo pensando, le sigo metiendo cucucha.
Métale, vamos a la parte del medio, métale y ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos adelante con usted.
Sí, bueno, hace más de ¿cuánto? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Capaz que empezó el invierno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Que les estamos diciendo que el presidente no está bien, que el presidente está pasando un mal momento, que el presidente está en su momento más oscuro desde que llegó al gobierno, ¿verdad?
Discúlpeme, Darwin, que le extienda el pronóstico desde la Navidad en el Congo.
van a ver algo.
Que usted está diciendo que algo no está.
Hay algo
no, no él solo, ¿no?
No,
él
usted y, no dice
y DJ Triste, triste claro, que ambos.
Bueno, no, DJ Triste, claro. Es un experto. Es un experto en estado de ánimo, en musicalizar estado de ánimo, ¿verdad? Y lo sabe, sabe percibirlo también. ¿Eh? Sí, entonces, claro, y él amplía la gama, el espectro de interpretaciones, ¿verdad? Y las aromatiza musicalmente, ¿verdad? Pero lo de uno es muy rudimentario, pero le vengo diciendo más acodado en el estaño, así más, mira, este que está mal, este está torcido, este no viene bien, y bueno, cuando se termine el verano peor, ahora yo no sé, la verdad, tenemos que hacer fuerza para llegar al próximo verano. Y lo del fin de semana fue fundamental, Fue fundamental, cara, me parece que lo restituyó. Vamos a ver las consecuencias de eso, ¿verdad? Pero lo que no consiguió, subiéndose a los tractores, todo eso que eran felicidades tímidas, ¿verdad? Como llevar al guacho de uno al parque Rodó, ¿verdad? Lo subí ahí a la calecita y mientras está la calecita, bien, pero después se te vuelve a caer, se te marchita, ¿verdad?
No hay inercia en esa calecita.
Te pone no hay inercia en la calecita, si yo salirían todos despedidos, si hubiera inercia. Irían todo de derecho, lo cual sería un lindo espectáculo de esta manera, ¿verdad? Ver niños
ahí
en sus móviles, que se va a sus caballitos, sigue de barro. Bueno, entonces, amigos, tuvo, la verdad, una sesión reconstitutiva, ¿no? Venía a hablar con lo de los Andes, él mismo lo dijo,
sí, cierto.
Lo dijo el presidente, fue al American Business Forum. Ese de la Punta del Este, ¿verdad? Que sí. Hace el muchacho este que es un emprendedor, con todo el peligro que eso, que eso genera, ¿verdad?
Sí, conlleva,
que sabemos, claro, exactamente, y que todos sabemos, pero bueno, hay que hacer como que estamos a favor de los emprendedores. Como que todo habrá que revisarlo, la verdad, porque para mí es casi una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad eso de los emprendedores. Y si todos quieren ser emprendedores, ¿quiénes vamos a trabajar para los emprendedores? ¿Me entiendes?
Sí.
No, todos tendrían que ser emprendedores. No, es como apuntamos todos a la excelencia. No, amigo, que apunten dos o tres a la excelencia. Todos además tenemos que apuntar a la mediocridad.
Si no, no se va a notar.
Exactamente. Y además le vamos a embocar. Si no, los otros no se notan, malo bien, los camuflamos, ¿verdad? En un paisaje todo lleno de excelencia, entonces no hay excelentes, no hay sobresalientes, y además, con toda la frustración que va a generar, errarle a la excelencia, todo lo que va a generar errando a la excelencia, capaz que siguen de largo y no paran ni en la mediocridad, ¿sí? Y siguen de largo para abajo y termina el inframundo que está por debajo de la mediocridad. ¿Por qué no mejor apuntamos a la mediocridad? Apuntemos a la mediocridad, que es lo que siempre digo en todos los asados fin de año. Del equipo de trabajo, ¿verdad?
Sí.
Mis últimas palabras siempre son diciendo, y el año que viene volveremos a estar juntos para apuntar a la mediocridad. Apunten a la mediocridad.
Después vemos qué le pega.
No le erramos. Si apuntamos a la mediocridad,
está
no le
erramos.
Si apuntamos a la mediocridad, no le erramos. No le erras. Si apuntás a la mediocridad, no le erras. Bueno, así que este presidente está triste. ¿Qué tendrá el presidente? De cualquier transmisión por las noches se prende. Ha perdido su sello, ha perdido cabello. El presidente está pálido y lo encoge el invierno. Se extravía en el Instagram, camino al infierno. ¿Verdad? Eso es lo que decíamos en forma de verso hace unas semanas. Y que es el preámbulo para esta charla con Cala, ¿verdad? Que es una charla reconstitutiva.
Donde él lo dice, no estoy en mis mejores días, o sea.
No estoy en mis mejores días, dijo, claro, vengo a hablar con lo de los Andes. Lo estamos juntando con. No nos quedó, no está Grigia vivo, porque si no era para juntarlo con Grigia también. Está tratando de revolver en esa identidad nacionalista uruguayofílica de vamos, que yo soy uruguayo y yo puedo, yo voy a vencer esta situación. Está caminando por la montaña de nieve, ¿verdad?
Algo
y,
más dijo.
Y que no había, está parrado.
Sí, que había estado.
No tiene parrado para putear. Te dije que trajera más chocolate, Fernando. Te dije.
Que había estado con un rabino y con un cura o con un pastor o algo también. Todo el mismo día. Los Andes, rabino, pastor, Cala.
Y Ludovica. Para cerrar días, Ludovica, con la bola china.
Un día que un fin de semana intensivo.
Por eso, claro, de reconstitución espiritual, intelectual y del estado de ánimo, ¿no? Y bueno, anda a hablar con Cala que te hace un baño de alamantium. Es el que tenía Wolverine,
el
que
esqueleto,
le reconstituía. Sí, es espectacular. Es un jacuzzi de adamantium, Cala. Te recompone. Cala es el periodista, ¿verdad?
¿Sí?
Que le hizo la Notimema.
Sí, no se presenta más como
periodista,
se presenta justamente, como dice usted, como emprendedor, conferencista y estratega de la vida.
Eso.
Creador del método Cala.
El método Cala, señor. ¿Cómo es el método Cala? Y Cala, hondo, señor, hondo. ¿Y cómo es el método Cala? El método Cala es espectacular, que te deja el parte por parte, te va recomponiendo toda la autoestima de lo que forma el cuerpo hasta que quedas en una sola pieza.
Es Cala, si alguno lo
Cala,
conoce,
Cala y no intercala.
¡Ah, qué lindo, señor! Cala hondo y no intercala, y te intercala aplausos, te aplaude. En la Cala, te aplaude. Es espectacular. Y te miente en la Cala también. Y
hace cursos de comunicación y oratoria, cuyo lema es: muchos comunican, pero pocos conectas. Tú serás el próximo Cala Speaker.
¿Cala Speaker? Oh,
¡Cala Speaker! ¡Un Cala Speaker! Eso quiero ser yo. ¡Un Cala Speaker! ¡Qué lindo el Cala Speaker!
Pero conecta, él conectó. Está bien, eso, muchos comunican, pero
no pocos conectar, conectar. No va a conectar. Lo dejó. Lo conectó y que le cargó toda la batería. Es una cosa espectacular.
Carga rápida.
Le sacó esa la de batería agonizando, esa que te hace poner una cosa especial, que te hace aparecer de todo rojito.
Modo ahorro de energía, sí.
¡Ah, horrible! Angustia. A mí me angustia. Yo veo el rojito, yo siempre le pongo que no, arreglate solo. No me venga con eso.
No me ahorra energía hoy.
Me genera una ansiedad espantosa.
Si lo ahorraste hasta
rojo,
ahora.
Amarillo, y después se pone rojo. ¡Ah! No lo puedo soportar. Y bueno, si Cala fuera una escort, la promoción de su servicio estrella sería Mamada Resiliente. Es espectacular, amigos. No lo estoy diciendo despectivamente. El trabajo de escort es mucho más digno que el trabajo que hace una.
Sí.
Acá, la verdad. Lo que una hace más de 20 años es mucho más indigno y no más legal que el trabajo de una escort, ¿verdad? Así que... si yo fuera el asesor de imagen del Cala, le diría que promocione el servicio diferencial de Mamada Resiliente. Es espectacular cómo te deja recompuesto. ¿Qué servicio que hizo Cala al país? Le digo también, no sé si no le tenemos que dar la estrella de honor. ¿No tenemos estrella de honor?
Bueno, a ver, alguna condecoración tenemos.
Un mate de oro, algo de eso, señor. Ah. Es espectacular lo que hizo, ¿eh? Si, un termo de la AUP, algo le tenemos que haber dado.
Habría que ver cuál es la condecoración.
Si esto no lo restituye el presidente, lo restituye nadie, ¿eh? Nadie, ¿no?
Es extremo.
Un amor no lo restituye, no hay nada que haga esto, pero lo quiso, ¿verdad? Uh-huh. Y le preguntó, bueno, y le estuvo hablando todo, lo aplaudió miles de veces, todo. Arrancaba los aplausos él a veces, incluso cuando estaba la gente, estaba medio que da. ¡Bien! Le dijo que había que clonarlo, señor. Después vamos a ir a la parte, ¿verdad? Y le dice, y le preguntó. Consultó al respecto de que la noticia se haya hecho pública de su separación y que no se hayan guardado las apariencias, como sea, porque te hace la misma pregunta, que es espectacular. Sí. Dice, ¿cómo fue esto de que no se hayan guardado las apariencias y usted haya sido tan genuino con su población, que es lo que uno esperaría del presidente de la separación? Me pone nervioso, Cala. Dice el presidente, mentira, me pone nervioso, es espectacular, te están masajeando de vestido, no te tenés ni que desnudar, que eso sería lo que te pondría nervioso en todo caso. Y dice, la calle Puch señaló, depende de si querés vivir con un velo o no. Y acá me confundí un poco, ¿Loli se quería vivir a Musulmania? ¿Se quería ir la Loli?
No creo. Venía ahí, ¿no? De bailar con los muñecos.
Sí, por eso, se enamoró del muñeco gigante de Dubai. ¿Es eso? ¿Y se quería llevar a los guachos? ¿Cómo es? Y depende de si querés vivir con un velo o no.
Sí, no.
Yo la única condición en donde si depende de querer vivir con un velo no es si te va a ir a Musulmania. Le salió un trabajo capaz, le salió un trabajo de paisajita.
Ah, bueno.
Sí, y vamos todos para Musulmania, que tengo que hacer el jardín del sultán de no sé qué, que son 6.000 hectáreas. ¿Eh? Florcita por florcita, depende si quiere vivir con un velo o no. Y dice que él no quería vivir con un velo. Pero es para las mujeres que se ponen el velo, no los hombres. Bueno, no te tires zapatos, pero no importa. Yo cuando... Igual a mí me gusta, ¿eh? Lo de, ¿hay velo para hombre?
Bueno, aparentemente...
¿Se puede hacer el chiste de ese? Sí. ¿Se puede hacer el chiste de ese de musulmaña? ¿Vos, hay velo para hombre?
Yo dije, en una tienda, que, sí, sí, claro.
Sí, exacto.
Turbante.
Qué cosa, cómo se ofenden ustedes, ¿eh? ¿Cómo se ofenden, eh? ¿Qué, los padeos, eh? ¿Se ofenden, eh? Oh, son de ofenderse, son ¿eh? Ah, puta, yo voy regalado, soy el único judío, además. Que
vaya, no, las expectativas para fines de
año. Estoy regalado, de alguna manera entregar a mí, claramente.
Sí, seguro.
Pero no importa, porque yo voy a dar la identidad de Gorsi. Me llevo en el celular, me llevo todo el coso del perfil de Gorsi y digo, mira, tengo uno mucho más judío que yo, le digo. Vamos a casarlo a este, dale. Yo soy rápido, eso, para darme vuelta, soy muy bueno. Y entonces dice que está, no sé cuánto, le dice, ¿qué le preguntó cómo hace para sacar su frustración? No sé, toda esa cosa, así como del mindfulness y todo sí. Eso. Le preguntó a quién siempre le contesta el teléfono, a mi mamá, le dijo el mandatario, y despertó el aplauso de los presentes, así que ya me queda, pedían por cualquier cosa los presentes, imagínense, ¿no? Si dijo mi mamá y ya pedían todo, sí. Imagínense lo que estaba, era una audiencia hostil, ¿eh? Era difícil, ¿eh? Era difícil el auditorio. Bueno, pero llegó un momento ahí que el presidente, que ya estaba un poco así, como blandito, ¿no? Cara lo había dejado, lo había ablandado, ¿no? Y se pone, la verdad, retoma esa confianza y se pone a elucubrar, esa confianza característica, ¿verdad? Y se pone a elucubrar con respecto a cómo es el mundo hoy en día y en qué situación estamos parados, ¿verdad? Y lo explica con una metáfora impeorable. ¿Cómo es que se dice?
Es impeorable. Sí.
Es impeorable.
Es impeorable.
Es lo que yo le llamo una metáfora impeorable. No, estuve toda la mañana tratando de empeoraba y no pude.
No hay forma.
¿Verdad? Así que vamos a escuchar. Entonces, para, atento Robert Silva.
Atento.
Transformarlo hasta nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que tiene que matrizar la educación hoy? No tanto la memorización, correcto, sino la forma de solución, correcto, de problemas nuevos. Muchos de ustedes deben haber leído de chicos Hansel y Gretel. Es un cuento, Hansel y Gretel se pierden en el bosque, para los que no lo leyeron, iban tirando miguitas para encontrar la casa y se la comieron todos los pájaros. El mundo moderno es el Hansel y Gretel que va tirando miguitas para adelante, porque la casa está adelante, ya no está más atrás, y por eso los pioneros, los que rompen límites, los que se animan a pensar afuera de la caja, son los tipos que nosotros queremos que
tengan
además en Uruguay, porque son los que nos van a hacer crecer.
Estamos afuera de la caja de galletitas.
Y la transformación educativa es un pilar.
Hay que pensar afuera de la caja de galletitas. Y lo aplauden, ¿eh? Sí. Y Cala lo aplaude. Bueno, yendo a lo específico, ¿verdad?
Sí, tirar las miguitas para adelante.
Es el Hansel y Gretel, que el mundo de ahora, es el Hansel y Gretel que van tirando miguitas para adelante. Porque la casa está adelante y ya no está más atrás. Y ya no hay pájaro tampoco, porque si no, los pájaros, el problema de los pájaros no lo solucionamos igual. Porque sigue, a la otra, no es que se los comieron porque tiraban miguitas para atrás, que además no las tiraban para atrás. Las tiraban en donde estaba.
Digamos. Sí, claro.
No es que tiraban para atrás.
Para volver para atrás.
Se tira la amiguita en el lugar donde estaba, porque no se puede tirar mucho para adelante tampoco la amiguita, porque no va mucho para adelante. La amiguita. Es lo que tiene la amiguita. ¿Entiendes? Entonces, tampoco es que la tiraban para atrás. No es que se pararon, fíjate camino, se puso la amiguita para atrás, se puso la amiguita para atrás, dos para atrás, hasta que, mirá, yo la tiro hasta la casa, la tiro. No, se funciona así, porque si no, no llega a la casa. Entonces, este era en el lugar que tiraba la amiguita, ¿verdad? Uh-huh. No tiraban ni para adelante ni para atrás. Amiguita. Ellos, como forma de alguna manera desvincular a las amiguitas de todo esto, ¿verdad? Pero además, si las tiran para adelante, probablemente le caigan en cualquier lugar. Cuando no en el pelo de Hansel o de Gretel, ¿verdad? No sé quién va a estar adelante del otro, pero le van a quedar toda la amiguita metida ahí, y después los pájaros, le van a picotear la cabeza, y va a terminar todo ensangrentada Gretel, herida por los pájaros, ¿verdad? Y entonces van a decir, es otra tragedia, es otra diferente. Sigue siendo espeluznante el cuento, pero diferente, ¿verdad?
Sí, otro
diferente.
Género.
Es otro género más gichoniano. Más gichoniano, más de que viene una bestia y le come toda la cabeza, y sangre por todos lados, y yo te digo, no, que la amiguita, tarado, porque tiraste la amiguita para adelante, imbécil, retardado. y todo eso, ¿verdad? Que sí. Se puede decir en un momento de desesperación, que claro, está mal decirlo, pero en un momento de desesperación se puede decir.
Está aceptado, sí, sí.
Y entonces le queda a la amiguita. Pero en el mejor de los casos, que es que la amiguita, suponga, se tirada hacia adelante, tengan algún tipo de orden, se ordenen y permanezcan, como para poder seguir el camino trazado, el efecto en el largo plazo de la amiguita tirada para adelante, o en el mediano incluso, es el mismo, porque necesariamente Hansel y Gretel van a pasar la amiguita.
Sí, claro.
Van a quedar atrás la amiguita en algún momento.
Sí.
¿Y a dónde vuelven?
No, claro. No. Es muy
a menos que están caminando en la cinta mecánica en donde ellos se mueven y la amiguita también. Entonces, pero esto, ¿y para qué caminan?
No la puede empeorar igual, Darwin.
No hay forma.
Es empeorar.
No. Usted intenta. Hay gente que supone que los pájaros los mató el 5G, por ejemplo. Como
ya ves, claro, eso es la cosa de la, que trajo el COVID, es lo mismo. Ellos son de la pandemia. Sí. La pandemia del 5G.
Claro.
El 5G.
5G sí, bueno, que mata a los pájaros.
Sí, no, eso es lo que va a matar a la población mundial, 5G.
Sí. No,
de una forma o de otra.
Sí.
¿Verdad? De la forma del doble sentido también, sí, es lo claro. mismo.
Entonces, eso también extingue,
claro. Sí, eso, y mire que eso está jugando, agarrote está jugando eso, ese está jugando más que el 5G. Y bueno, y ¿sabe lo otro que tiene Hansel y Gretel ahora, justamente, de eso que estábamos hablando? ¡Un GPS tiene Hansel y Gretel! Claro. Y por eso se pueden ir caminando desde Etiopía hasta Alemania sin tirar una puta galleta que se la tiene que guardar para comer. Ni para adelante ni para atrás.
Se come, claro.
Exacto, y no tira galleta ninguna y no piensan afuera de la caja, ni afuera de la bolsa de bizcocho, ni afuera de nada.
Ni para atrás ni para adelante, para adentro la amiguita.
Para adentro la amiguita, no tire amiguita. Y entonces, cualquier cosa. Da, Hansel y Gretel, da. No funciona no tiene, él te restituye, ¿tá? Y vos recuperás la autoestima, no funciona claro. inmediatamente.
No quiere decir que las metáforas
ahí te tenés que guardar, 2 o 3 días te tenés que guardar para que tu cerebro empiece a agarrar confianza, y después que agarra confianza y trastabilla 3 o 4 veces más y no se da cuenta, lo importante es que no se dio cuenta el presidente que estaba diciendo la estupidez.
No,
¿entiendes? Que capaz que en un momento malo capaz que se daba cuenta y dijo, oh, qué pavada, acabo de decir esto, no, esta es la estupidez más grande que he dicho en los últimos 15 minutos.
Queda demostrada la robustez del método Kala, Darwin.
El método Kala, un Kala speaker, ¿entiendes? Sos un Kala speaker, decís cualquier pavada y no te enterás de un carajo. Y por eso los pioneros, los que rompen el límite, los que se animan a pensar afuera de la caja de galletitas, son los que queremos que estén cada vez más en Uruguay. ¿Tá? Estamos convencidos que por ahí va la cosa y la transformación educativa es un pilar sordo. ¿Verdad? Eso es lo que dijo de Hansel y Gretel, que es un pilar sordo, ¿verdad? Lo que dijo de Hansel y Gretel. Lo que se conoce como pilar sordo, que es que parece que dice algo, pero lo pensás 1 minuto y medio y decís, esto no me lleva a ningún lado.
No, ni conmigo.
La verdad, eso es lo lindo también, porque es circular toda esta metáfora de Hansel y Gretel. ¿Por qué? Porque no lleva a ningún lado, como las amiguitas, ¿está? Es lo mismo. Conozco amiguitas que te llevan a un mejor puerto que esta metáfora de Hansel y Gretel, te tiran la mitad para adelante. Bueno, después tiro otra también, que es la del espejo de la almohada, Pecha, la vemos mañana, ¿eh? Sí,
vale.
A mí me gustaría saltar directamente a...
¿Sí? ¿Dónde?
Ay, bueno, aparte que me interesa a mí, ¿verdad? Que es la que le vengo siguiendo.
Hobbes.
Que es su discusión con Hobbes. No me van a creer, pero llegó, en sus peores momentos, también aparece Hobbes. ¿Verdad? Porque es de donde, al final, es el último pilar sordo de nuestro presidente, es eso. Es su discusión con Hobbes. Él ha venido al mundo para discutir con Hobbes. Es una misión fundamental, eterna y universal que ha recibido, ¿verdad? Y entonces le cuenta.
Sí, así como hay científicos discutiendo con Einstein y tratando de investigar a ver si todo lo que dijo Einstein planteó, ¿no?
Que hasta ahora no le encontraron.
No le encontraron, él va mano a mano con Hobbes.
Sí,
capaz
sí,
que hay otros en el mundo, ojo, pero él es, me parece.
No, pero sin la parte esa de leerlo, y eso no. Por eso es un enemigo, no, por eso no vas a andar leyendo a tu enemigo. No le vas a dar rating. No le describí a tu enemigo. No, él solo se quedó con eso del lobo del hombre.
Sí.
Por lo menos es lo único que repite todo, señor. Nunca habla ni del el materialismo, ni el mecanicismo, ni siquiera el contrato social, ¿verdad? Y el Leviatán del Estado, que de alguna forma viene a sustituir a Dios, ¿verdad? Pero es de verdad, a diferencia de Dios, que para Jove no era de verdad, ¿no? Esto es, bueno, vamos a hacer algo de verdad que sustituya y que nos dé mamporrazo en la frente y para adentro cuando nos salimos un poco de la, del trillo, ¿verdad? Que, y del contrato social, lo que le decía el contrato social, Jove y todo eso, pero esto está esa parte de la de yo, eso lo de yo, eso de que el hombre es el lobo del hombre, señor, y ahí lo se da cuenta, acá la verdad le cuenta.
El otro día, Diego Echeverría, ¿estaba por acá, Diego? Escribió un artículo en el en un diario recordando una vieja lucha que yo tengo.
Una vieja lucha.
Desde que eras
ya no es, ya no es que es una vieja lucha, ¿ves? Que digo, es como se ha ido profundizando esto a medida que pasa la semana de gobierno.
¿Estás convencido que
es siempre es impresionante, señor? Él ha venido su tarjetita del Word, dice destruir el ejército de jóvenes. Eso es lo que tiene que hacer, señor, es una vieja lucha, es su misión, cuando termine esto se retira, ya está, adelante.
Desde que era estudiante de Derecho, yo soy un acérrimo enemigo de Hobbes.
¡Pará, acérrimo enemigo! ¡Pará! ¿Cómo puede ser un acérrimo enemigo si naciste 300 años después de que se murió? Una cosa es que diga que yo lo discuto, yo no estoy de acuerdo, pero ahora es un enemigo acérrimo, soy la némesis de Hobbes. La némesis, joven, no descansará en su tumba hasta que este enemigo acérrimo no deje de perseguirlo por la eternidad.
Yo soy un acérrimo enemigo de Hobbes.
¡Soy un acérrimo enemigo de Hobbes! ¡No lo ¡No lo Pero eso es lo lindo que tiene Cala, porque ¿ah? Le hace creer eso. Mire cómo está ahí, ya es Thor. Es Thor. Es Thor. Digamos, de la eternidad, ¿entiendes? Lo está persiguiendo por la eternidad, joven, que no para de escabullirse en las tumbas de otros.
No ha sido otra cosa que confirmado en la historia de la humanidad, que es esto de que el hombre es capaz de hacer atrocidades contra su propia especie permanentemente. ¿No?
Usted del equipo de joven es un acérrimo enemigo del presidente.
Pero no todos, pero en buena parte.
En un país serio como Rusia, usted estaba en un calabozo. usted estaba de la manito con Navalny.
Yo soy como la calle, nunca leía
Hobbes. ¿Qué tipo de cosas, como te dicen ustedes, se caen de las ventanas de los hospitales?
Pero ¿cómo decía que los hombres pueden dirigir guerras, hacer atentados, yo qué sé, ser salvajes consigo mismo, con la especie? Y bueno, eso más o menos se ha confirmado. Pero no todos, está bien, pero...
No, señor.
Pero
no,
bueno,
aparte... ¡Acérrimo enemigo! Es el Luthor, joven. ¿Entiende?
¿Qué
¿Se da cuenta?
Que tiene. Pero se quedó con la frase nada más. O sea,
¡es Barbosa, no joven! Y él le tiene que tirar el primer palo. Todo el tiempo, señor. Eso es joven. Este es peor que Valle y Ordóñez, joven. Es mucho peor. Y ya le dije que él cree que es familiar del señor.
Usted lo
pidió. Es acérrimo de Hobbes, sí. Y yo he faltado a más de un cumpleaños familiar en el que iba a ver a algún descendiente de Hobbes. Y no voy, no fui al casamiento de una prima porque es Hobbes. Es Hobbes, que escribieron sin H, pero es Hobbes. Y no fui porque, mi prima se cree que es... Y no fui. Es como Chávez para vos, Ismael, una cosa así. Bueno... lo dice ahí, ¿verdad? Dice todo y cuenta todo eso, cómo vive su día a día siendo la némesis de Hobbes.
Hace muchos años.
Sí.
Hobbes creía que el hombre era el lobo del hombre. Mm. Si yo como dirigente político parto de la base de que mi materia prima, o sea, el ser humano, es el lobo.
Esa es la materia prima
de propio
Dios.
Igual, en realidad me tendría que dedicar a otra cosa. Y por eso yo confío en que la gente es buena hasta que me demuestre lo contrario. Toda la paleta de opiniones...
Cuando
sí,
te demuestre lo contrario, entonces...
Cometer errores,
¿no?
Sí. Pecar de confianza, también.
También.
Ahora, un dirigente político que actúe en base a la desconfianza, nada bueno puede hacer.
Aplausos, Ismael, aplausos.
Y yo en eso no lo voy a cambiar porque iría contra mi ciencia. Así que pido disculpas de antemano.
Se emociona.
Aplauso fuerte este que escuchan es el Ismael, que habla como una vieja, madre divina. Aplauso como... Sí, tiene un aplauso femenino. Tiene un aplauso femenino. el aplauso de los asados. El aplauso de los asados, ya le dije yo que el masculino. Ya se escucha los asados masculinos. Sí. Y los asados míos. Eso es más o menos, señor, de cómo el resumen de cómo nos comportamos los hombres y cómo se comportan las mujeres.
Es como el asado masculino en dos de velocidad.
Ahí está, exactamente, está como acelerado y agudillado, sí. Señor, más agudo, ya, entonces le suben un tono, le suben dos octavas y los hombres no tanto.
No tanto.
No, los hombres. Y está buenísimo. Es hermoso. Y eso que joven nunca escuché un asado. De arriba.
Nunca estuve en un asado de trabajo.
Exactamente, porque si no, tendría una opinión mucho peor.
La columna que él citó de Diego Echeverría yo no la había visto, pero es parecido a Cala, más o menos, ¿no? Lo de Echeverría va
por eso la... pregunté si estaba ahí, porque es un calaspica. En su calaspica.
Es un calaspica.
Y debería vender radios chiquititas que es Cala hablando de y haciendo tener la calaspica, señor. Bueno, amigos, vamos a la parte grande del medio.
Sí, columna deportiva con mañana todo hablamos el panel de... completo. Está sí. Ricky, está el canciller sí, para el día de hoy. Pero ya estamos en ahí, cerca del Mundial. No el equipo del Sol que viajará.
El Sol está un poquito más lejos del Mundial que el Mundial.
Está el Mundial, pero
¿no? Pero
la columna deportiva.
Ese, tenemos el contador nuestro, claro, ese que es está más, el contador de días. Exactamente, que dice, en lugar de decir faltan 41 días para que empiece el Mundial, dice faltan 44 días para que empiece el Mundial para el Sol, ¿verdad? Ese es nuestro contador.
Hasta las 11:30.
No toquen nada.